Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles, calles, calles. Más que nada porque, como nos gusta hacer planes, pues hay que ponerse en marcha. Hay quienes disfrutan más preparando sus viajes que cuando los realizan en sí mismo, porque es un auténtico placer buscar en los mapas, encontrar el recorrido adecuado, las mejores vistas, las mejores sensaciones. En fin, que cambiar de aires puede ser uno de los propósitos del año nuevo y nos parece fenomenal. Hoy, precisamente, nuestro viajero Pedro Madera, el gran Pedro Madera, se va a encargar justo de eso, ¿no? Porque nos ha hecho una ruta de alucinar. Los faros en España son maravillosos. Pedro Madera, muy buenas noches y feliz año nuevo.
Pues muy buenas noches y feliz año nuevo, que ya está el año, ya está encauzado, está canalizado perfectamente. Vamos, además, como ya estrené el pijama de terciopelo nuevo para esta temporada, en este año, pues ya casi no es ni nuevo, ya vamos,
es verdad,
programa
es
número dos.
Es verdad. Oye, Pedro, me doy cuenta que en España hay, gracias a Dios, todavía muchos faros, y eso nos invita incluso a crear y a poder hablar de una gran ruta sobre faros diferentes en España.
Hombre, pues la verdad es que hay muchos faros, menos fareros, porque están ya automatizados la mayoría de ellos, pero todavía hay unas opciones perfectas. Y sobre todo, ahora que algunos hemos tomado algún gramito de más, no quiero decir kilo, algún gramito de más, después de estas fechas tan señaladas, pues os voy a recomendar algunos a los que tienen una buena excursión, un buen paseo y además donde en la mayoría de ellos se puede ir en camiseta, buen tiempo, solecito y vamos tomando bronceado primaveral, que dentro de nada está ya la primavera a la vuelta de la esquina.
Siempre me han hablado muy bien, Pedro, del Cabo de Trafalgar, ¿no? Y ahí hay un faro maravilloso en Cádiz.
Bueno, ahí todos hemos estudiado Trafalgar como uno de los momentos menos gloriosos de nuestra armada, y que los británicos nos cascaron pa'l pelo un poquito en la batalla, norte. Pero vamos, pero eso no quita para que el faro de Trafalgar, a las afueras de Conil, después de una caminata maravillosa por la playa o desde Barbate, se llega para mí a uno de los sitios mágicos de la costa de Cádiz. Realmente el faro fue levantado a mediados del siglo XIX, exactamente en 1860, cercano a una antigua torre de Almenara que había ahí en el municipio de Barbate, y el sitio es fantástico. Era una torre de 34 metros que luego se reforzó porque tenía una maquinaria tan potente que en los años 20 del siglo pasado se tuvo que reforzar. Y bueno, la verdad es que pues tiene todo el encanto de la costa gaditana, las tortitas de camarón, los salmonetes, el pulpo, los dos, en fin, si quieres sigo, ¿eh?
No, que todavía nos quedan unos cuantos minutos y si no voy a deglutir unas cuantas veces, con lo cual eso apártalo y luego seguimos para el final hablando de comida, ¿eh?
Bueno, además este faro que se ha puesto muy de moda porque todos sabemos que en verano la costa de Cádiz es un santuario del veraneante, este que va en libertad condicional casi a disfrutar de la playa, pues hubo un proyecto de realizar un hotel dentro del faro o en las instalaciones cercanas al faro, y la gente tuvo tal rechazo que el proyecto se desestimó, no se hizo y se ha convertido en un santuario. Yo de verdad recuerdo mi época en que iba mucho en invierno a Conil, y aparte de esos salmonetes que vuelvo a recordar eran maravillosas, siempre recuerdo que nadar alrededor del faro como un reto personal, cuando ves que te empuja la corriente, pasas un poquito de canguelo, no lo recomiendo a nadie, pero es un momento maravilloso. E incluso en invierno te das un bañito ahí en la playa del Palmar y es que es una cosa única y unas vistas estupendas. O sea que es obligatorio Cádiz, Conil, Barbate y el faro de Trafalgar.
Desde luego que sí. Por ejemplo, en Granada también hay faros importantes. El de Torrenueva, el faro de Sacrafit.
Sacrafit me parece un sitio estupendo, donde además ha tenido una intervención paisajística que me parece estupenda. Han hecho recientemente, ya en tiempo, una pasarela por encima del mar como una tirolina, que se va andando, que tiene el inicio acristalado. Y esa sensación de andar sobre las aguas del mar me parece estupenda. Y el sitio es un sitio mágico, un lugar muy escogido para fotografiar coches, vehículos, porque el faro está como un promontorio, tiene una carreterita para llegar y un camino. El sitio es estupendo y es una brutalidad de sitio, escondido cerca de Torrenueva, que tiene una playa muy familiar. Torrenueva no es un pueblo muy bonito, pero me encanta, porque todavía tiene esas churrerías portátiles, esa vida de barrio, de pueblo, de costa, de niños que chillan. Bueno, pues como a las afueras del pueblo, se sube una cuesta y a la derecha, ahí está situado este faro, que es un sitio estupendo. Y luego pues tienes todo el ambiente de la costa tropical granadina. Y luego es que desde ahí se ve desde el faro de la Punta de la Mona de Almuñécar al otro lado hasta casi el que yo pues yo creo que hasta el Cabo de Gata o de Almería. Fíjate. No sé exactamente la referencia, pero es brutal, brutal, y el sitio de verdad mágico. Y recorrer toda la costa desde Torrenueva por las crestas de la costa, dejando a la carretera, que es la antigua 340, es una maravilla. Y la historia es muy bonita, es un faro del siglo XIX, de los años 60, construido y diseñado por un ingeniero que se llamaba Constantino Germán, y se trata de una torre de piedra con su galería, con una edificación alrededor, en fin, un maravilloso, maravilloso, y te recomiendo la visita, vamos.
Desde luego que sí. Fíjate que yo tengo historias en cuanto a faros que las he vivido, ¿no? En Estepona, por ejemplo, el faro de Estepona en el puerto, bueno, es precioso. Y también en Cabo de Palos, en Murcia, donde yo conocí en el 95-96 a una chica, Isabel, a lo mejor me está escuchando en este momento. Y yo me acuerdo que pasamos y nos tomamos una copita ahí bajo el faro de Cabo de Palos, donde nos dábamos cuenta que... ¿Cómo puede sentar tan bien? ¿Cómo puede ser tan diferente tomarse una copa en la barra de un pub a tomársela en los bajos de un faro? Me parece alucinante ese Cabo de Palos de Murcia, donde se viven historias maravillosas.
Bueno, además que es un sitio cargado de simbología, porque... dicen que ya estaba consagrado, a lo mejor tuvo que ver también en esa copita que tú te tomaste hace unos años, ahí en honor a Saturno, tú demostraste tus conocimientos de mitología a la muchacha esta. Bueno, la verdad es que es un sitio genial. A mí, además, te voy a decir un secreto, ahí pasaba las vacaciones Carlos Alcaraz, el tenista, ¿Onda? Durante muchos años. Sí. Porque yo creo que ahí el pescado de esa zona, como el agua está muy batida, da mucha esa energía, tira mucho de brazo, de revés, de energía. A mí me parece un sitio mágico y sobre todo históricamente importantísimo, porque ya hablaba del faro de Cabo de Palos y de su ubicación Plinio el Viejo, y ya en el siglo XVI era muy atacado por una zona por su importancia, por los piratas que nos acosaban por ese lado. En fin, es una mezcla de historia y para los amantes de la navegación un gran referente. Y luego además que es un punto de acceso y que da lugar a infinidad de leyendas, de historias de pescadores, de batallas, de una maravilla. Y la construcción es espectacular. Estamos hablando de una edificación de casi 80 metros más o menos, y es impresionante. Hay que pensar que 80 metros de esa torre es un edificio de casi 20 y tantas plantas.
Fíjate.
Y tan estrecho que ves, yo he tenido la suerte de poder subir y es que te crees el rey del mundo. Y luego por el papel que te ha tenido en la Primera Guerra Mundial, porque España fue neutral en esa guerra mundial, como en la segunda, pero ahí fue un lugar de batallas muy importante y ha habido naufragios muy importantes como el del submarino alemán, el SM-1, U-35, en fin, es una historia a los amantes de la navegación, de la marinería, estupenda. Mira, y luego además hay una historia también de un carguero español que se llamaba Naranjito, que también fue vamos, estuvo ahí se hundió frente a las costas, o sea que es una historia preciosa y cargada de... Los amantes de los barcos saben que tienen un lugar de referencia. Y luego además desde ese lugar, el acceso a la playa de Levante, a unos chiringuitos que hay en la zona, y a una excursión, si tenemos algún amigo con barco que nos lleva a las Islas Hormigas, siempre me parece maravilloso, porque para mí es uno de los sitios más bonitos para bucear, sin ser un supermachote que tengas que bajar a 12 o 15 metros. Es que a 2 metros haces snorkel y ya estás viendo cosas que no ves normalmente. O sea que es una maravilla.
Desde luego que sí, es increíble. Vizcaya, por ejemplo, me dice Gorka, dice Pulpo, acuérdate que también los que estamos aquí arriba tenemos faros muy importantes. Joder, yo creo que en Vizcaya el faro de Machichaco también hay que tenerlo en cuenta porque tiene mucho nombre, ¿eh?
Hombre, lo primero el nombre, Machichaco. O sea, es que es muy euskaldún. O sea, tú dices Machichaco, ya se te llena la boca. Ah, mira, a mí al cabo de Machichaco me gusta ir con mi amigo Indica, que vive en Amorebieta y es la excursión perfecta en bicicleta eléctrica, porque ir hasta el faro, facilísimo, cuesta abajo, pasas el santuario de un espacio natural que es Urdaibai, una maravilla. A mí me parece un sitio brutal. Eso sí, en bicicleta. Yo me acuerdo una vez que intenté subir desde Machichaco, desde abajo, arriba en carretera, y ahí no tenía yo piernas. Desde que se ha inventado la bicicleta eléctrica, esto es una maravilla. El sitio, fantástico. Es una torre, no muy grande, yo creo que debe tener unos, no sé, 40, 50 metros, no sé muy bien. Pero espectacular, en un sitio mágico. Además llegas por una carretera en la sombra haciendo zigzag y cuando llegas al principio que parece que te vas a caer al mar, se abre como en un modo mágico la explanada, hay un prado, puedes llegar en coche, en bicicleta, en camper, está prohibido pernoctar allí, pero la visión que tienes desde el faro de toda la costa cantábrica, sobre todo esos días que el mar está un poquito cabreado y que va, te dices, pues es el momento, me vuelvo al pueblo, me voy a Bermeo, que está al lado, voy al Puerto Viejo, me pido un besugo, me lo hacen así a la parrillita tranquilamente, me tomo el besugo con unas buenas patatas, me tomo una botellita de chacolí y echo la tarde, oye, y punto, ¿para qué vamos a perder el tiempo?
El chacolí, que por cierto es algo maravilloso, ¿eh?
Bueno, a mí me parece una gran bebida y lo que me da pena es que ahora se está poniendo muy de moda y hay muchas peleas denominaciones de origen, pero me parece un producto fantástico, además con ese punto de acidez justo. Solo tiene un problema, que te juntas con unos amigos de la zona y empieza uno por otro, empiezas a hacer estudios comparativos y
Ya.
sales ahí pues un poquito descompensado, pero un gran producto, vamos, en Guetaria, vamos, que vamos,
A mí
momentos
me.
gloriosos he tenido yo ahí.
Desde luego que sí. Dice Pulpo, yo trabajo en el ayuntamiento de Gerona y aquí presumimos también de un gran faro. Espero que el experto que tienes ahora mismo hablando contigo en poniendo las calles hable de los otros faros también en la provincia de Gerona. Ahí que tenemos, no conozco yo ninguno.
Hombre, pues mira, tenemos el Cap de Creus, el Cabo de Creus, que además es famoso porque ha sido un escenario precioso de una película con Yul Brynner, El faro del fin del mundo, se rodó ahí, eso es un sitio estupendo y además es que está cerca de Cadaqués, los amentes a la cultura daliniana, es una maravilla. El faro de Creus me parece uno de los sitios mágicos, además ya está en ese punto de la Costa Brava donde ya se huele a la montaña, se huele a los Pirineos, cerca de Cadaqués, y
Sí,
es un
qué
sitio
bonito,
estupendo.
qué bonito.
Es un sitio, fíjate, 87 metros de alto, dice la técnica. A mí me hace gracia porque son de esos detalles que nunca piensas la altura de un sitio hasta que lo lees, ¿no? Porque te parecen unas moles fantásticas. Tiene un punto totémico estupendo y que te anima a ir y volver. Y bueno, también es un punto de referencia. Y ya te digo, es unido a las vistas que tiene del Puerto de la Selva, de Cadaqués, de toda esa zona del Parque Natural de Costa Brava, me parece, vamos, maravilloso.
Yo creo que el noreste español tiene unas cosas muy muy ricas, muy muy bonitas que hay que tener en cuenta. Y hablar de Girona, yo he estado 3 veces en Girona y la verdad que primero se come muy bien, es bonito, 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 bonito. Y ahora lo que yo no conocía y lo reconozco, ¿no? Pues es el tema de los faros también que tienen mucho que aportar a todo el mapa de España. El Museo de Cadaqués, por ejemplo, es algo que es una auténtica maravilla. Luego, otro gran faro aquí, Pedro, es el que tenemos que hablar en este momento aquí en Poniendo las Calles, que son faros de cine. Hay gente que es alucinante. Ahí, Pedro, por ejemplo, en San Sebastián hay un faro también que es muy bonito, ¿no?
Bueno, en toda la costa del País Vasco hay varios, pero los faros de cine, coincidiendo con el Festival de Cine de San Sebastián, pues han servido para promocionarlos. Por ejemplo, el de Hondarribia, que le llaman el Palo Iger, Oider, no sé cómo se pronunciará, sí. A mí me parece estupendo, porque además es el típico faro que transmite esa energía, ¿no? De la costa abrupta, batida continuamente, y en eso, pues fíjate, es terrible, pero los franceses también nos están enseñando toda la cultura de los faros, utilizados como lugares para las field commission, para rodajes, para historias de amor, para historias de pasión y tal. Hay toda una cultura farera que aquí tenemos, pero que yo creo que no está tan bien desarrollada, y es una maravilla. Te hablaba de este de Hondarribia, de Fuenterrabía, sí. Que me parece que es verdad, pero en Guetaria, por ejemplo, está el faro de San Antón, que es otro sitio estupendo, que yo creo que varias películas han sido rodadas ahí, no sé si de verdad o de ficción, pero mira, un día podríamos hacer una historia de faros o sitios que se han utilizado para películas, bueno, en función de una zona. La isla de Santa Clara, en Hondalea, también, ahí tiene otro que se ha convertido en una obra de arte, o sea que hay todas unas referencias artísticas, evocadoras, pues a lo mejor pensando un poco en aquel muchacho, Carlos, el pulpo, que con una muchacha se tuvo un cacharrillo ahí a la sombra del faro del Cabo de Palos, ¿no?
Estamos hablando del 96, que han pasado muchos años ya.
¿Qué son 30 años en la historia de un galán? De un galán un poco en esa línea de Arturo Fernández. Hombre, Carlos, no nos hundamos. Los ponedores tenemos memoria, porque el disfrute no es gratuito. No me hundas las personas, hombre. Aunque tengo el pijama de terciopelo.
Esto no se hace, Pedro, esto no se hace. Oye, ¿qué más faros podemos destacar para esta madrugada en Poniendo las Calles?
Hombre, pues a mí hay uno al que tengo especialmente cariño porque me dieron calabazas en él, que es el Cabo Vidio. El Cabo Vidio está en la costa asturiana, que hay es un sitio mágico al lado de la Playa del Silencio, que, hombre, pues se ha puesto muy de moda últimamente, pero ¿sabes lo bueno? Que la Playa del Silencio en Asturias, como tiene un difícil acceso porque hay que ir andando ahí poco a poco, pues eso, y ahí en el Cabo Vidio, que además tú llegas y llegas ahí, aparcas el coche pensando en que vas a tener el beso ese picarón justo, casi un beso inmaculado, pues ese es un sitio mágico. A mí ese me encanta. Y luego hay otro que me encanta, que es el faro de Estaca de Bares. ¿Por qué? Porque ese faro se ha convertido en hotel. Y es un hotel de 2-3 habitaciones, no más, y tú puedes dormir una noche con todas las comodidades dentro del faro. Mm. Hay que reservar con tiempo, porque no tiene además un precio extremadamente caro. Bien. Y esa sensación de farero de lujo, donde te mezclan las historias literarias con las históricas, con las historias del mar, y esa Galicia profunda ahí donde sí. Lugo se junta con la provincia de La Coruña, que sí, que sí no, bueno, me parece maravilloso, y además puedes llegar dando un paseo abrigado esos días que hace viento. Es que uno se siente un poco más aventurero, claro. Se siente un ponedor, pero con estilo, y eso es muy importante en los tiempos que corren.
Desde luego que sí, pues el gran Pedro Madera, como siempre, ilustrándonos para aprovecharnos, para estrujar España, donde tenemos un montón de cosas y no nos damos cuenta que muchas veces, con un buen plan de actividades, a través de la radio, a través de Poniendo las Calles, podemos disfrutar muchísimo más de nuestro país. Pedro Madera, la próxima semana, si te parece, más cosas, más donde elegir diferentes situaciones de nuestro país. Te mando un abrazo enorme.
Un abrazo muy fuerte y vamos, un año lleno de excursiones, viajes y gastronomía, porque si te das cuenta hoy hemos pasado por encima de la gastronomía, se nota que tenemos un poquito de sobrepeso posnavideño.
Claro, es que tenemos todavía un poco el roscón y los mantecados un poquito aquí en el entrecejo y decimos, bueno, ya para la próxima semana que me habré quitado al menos un kilo.
Hasta la semana que viene, amigos.
Gracias, Pedro Madera, en Poniendo las Calles, 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 calles.